La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones a todos. Qué bueno es poder saludarles. Quiero hablarles de un tópico que muy pocas veces se enseña dentro de la iglesia hoy. Pero mi trabajo apostólico es traer cosas por las cuales no son comunes dentro de la iglesia, no porque quiera sobresalir ni que quiera ser el mejor, sino porque esa es la función apostólica en mi vida, la asignación, traer cosas al cuerpo que el cuerpo necesita tanto. Y pues una de las cosas que hemos perdido dentro de la iglesia es la liberación. Yo quisiera que usted se prepare a recibir un mensaje acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación. Muchas cosas lo han reemplazado, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, la consejería. Uno de mis doctorados es un doctorado en consejería. Yo me gradué en eso y yo lo creo, lo hago, lo hacemos. Pero ¿cómo usted puede reaccionar cuando tiene a alguien que no esté en su cabal? Usted no puede darle consejería a alguien que no esté en su cabal. Usted tiene que sacar o expulsar aquella influencia maligna que no lo deje estar en su cabal para que pueda recibir una consejería. Si usted necesita sanidad interior, liberación, está afligido, atormentado, deprimido, este es el momento que usted oiga este mensaje. No se desconecte. Y le voy a hablar acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación en el ahora. Bendiciones. Cristo hizo liberación siempre en público, nunca lo hizo en privado. Y si Cristo lo hizo en público, ¿por qué hoy no lo hacemos? Porque no queremos ofender a la gente. Ah, yo no quiero que se ofenda, que se asuste. Voy a repetir. Mucho líder, pastor, quiere el decoro religioso, no ofender a nadie, y tu pueblo sigue atado. Yo te quiero libre. ¿Tienes que vomitar siempre? No. No estamos buscando manifestaciones, pero no me importa. Había un muchacho que gritaba y decía: ya no quiero ser más homosexual, yo quiero libre. Usted le va a decir eso: cuidado, me vomita, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué me importa? Yo quiero ese muchacho libre. Dele un aplauso a Jesús. Es tiempo de que la iglesia queramos la gente libre. Usted quiere sus hijos libres, su esposa libre, su papá libre. Usted los quiere libres. ¿Qué importa el decoro religioso? ¿Qué importa si se ofende gente? Ofendes a Dios y agradas a los hombres. O agradas a Dios y ofendes a los hombres. Vamos, más fuerte ese aplauso. Diga aquí a este lado: ¿a quién escoges ofender? ¿A quién escoge ofender? A mí no me importa que me digan la iglesia la bolsita. Dame más bolsa, necesito más, por favor. Esto se pone bueno. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Pero perdió la reputación cuando todo el mundo dice: uy, qué clase chamuco se tenía el hombre. Pero él dice: no me importa, pero soy libre. Oh, qué rico ser libre. Qué rico ser libre. Oh, el Hijo del Hombre lo libertare, será verdaderamente libre. Y todos se asombraban. ¿Cuántos? Todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué hay en su voz? Hay algo en su voz. Este no es como un fariseo. Este no quiere el decoro religioso. Este quiere la libertad del pueblo. Y se lo digo de esta forma: un día había en un solo hombre una legión. Una legión romana, eran 6,000 hombres romanos, guerreros, soldados. En el ejército romano eran 6,000. Y en esos 6,000, dice: ¿cómo te llamas? Legión. Habían 6,000 demonios en el hombre. Si un hombre puede aguantar tanto demonio, ¿cuánto del Espíritu Santo podemos aguantar? Y es la segunda cosa. Le dice: no nos eche fuera, mándanos a un lugar.
Y Cristo los mandó a los puercos, los cerdos. Y mire lo que hizo. Cristo escogió pérdida para el granjero, dueño de los 2,000 animales, tremenda pérdida, 2,000 cerditos, ahí hay billetes. Pero Cristo escogió una vida, porque se metieron en los cerdos, se metieron al mar y se perdieron. Pero Cristo amó más una persona que el dinero de ese granjero. Dile que está al lado, cuando ministras liberación vas a ofender a alguien. Cuando Dios te haga libre vas a ofender a alguien. Pero tú quieres libertad, este es el año de la libertad. Este es el año cuando Dios te dice: yo te llamé a liberar. Hay una unción en tu vida para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, echar fuera demonios. Y hay una liberación, está en la atmósfera, camina en la atmósfera. No te importe lo que diga el hombre, el ministerio de la liberación es para ti, es para mí, es para toda la iglesia. Dale un grito. Una reacción física terrible. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Por qué lo hizo en público? Para mostrar, primero, la derrota pública de Satanás, y dos, para mostrar la superioridad del reino de Dios. Un demonio se va y dice: oye, tengo poder. Oye, mi reino es más poderoso que el que estaba ahí. Son esas dos razones. Y todos se asombraban. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es esto? Que con autoridad mandó los espíritus inmundos y le obedecen. Verso 28. No ha terminado. Y se difundió su fama por toda la provincia alrededor. Y en Galilea era famoso. La gente lo va a buscar. Oye, ¿puedes orar por mí? Estoy deprimido, ¿puedes orar por mí? Dile, yo no soy psiquiatra, pero sí tengo el nombre de Jesús y tengo la sangre y tengo todo esto. Vamos allá. Versículo 29. Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón. No ha terminado. Aquí sigue la historia. Y Andrés con Jacobo y Juan. Verso 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó, le tomó de la mano. Inmediatamente le dejó la fiebre. Le servía. Dios te sanó para servirle. Verso 32. Cuando llegó la noche, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Una liberación trajo una ciudad entera. Así es la necesidad de la liberación. ¿Qué me quiere decir con eso, apóstol? Hay una realidad en un mundo espiritual. ¿Y cuál es la realidad? Yo quiero que anote esta realidad. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha. Para algunos creyentes, ahí termina el verso. Porque no tenemos lucha, punto. Dile que está al lado: yo sí tengo lucha. ¿Y qué es esa lucha? Esa lucha es una lucha greco-romana, cuerpo a cuerpo. Y dice: no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne. La palabra sangre y carne significa seres humanos. Es un hebraísmo para decir un ser humano. Cuando alguien le decía a usted: mi lucha no es contra carne y sangre, está diciendo: mi lucha no es contra seres humanos. Entonces, si nuestra lucha no es contra seres humanos, ¿contra quién es? Es contra espíritus inmundos, contra espíritus demoníacos, con espíritus sucios. Y esto anótelo. Cuando usted conoce al enemigo, usted no se va a enojar con la gente. Se lo voy a repetir. Mucha gente está enojada con ella porque dice: ella me está molestando. Pero si usted tiene discernimiento, usted tiene que ver que detrás de ella hay alguien más. Cuando el doctor le dice: hemos hecho todas las exámenes y no encontramos nada físico, eso significa que hay una persona detrás de la enfermedad. Porque el instrumento no puede probar la enfermedad. Se necesita discernimiento espiritual. Entonces dice: nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces nosotros, nuestra lucha no es contra hombres, no es contra mujeres. Y dice: sino son contra personas sin cuerpo. Personas sin cuerpo. Los espíritus demoníacos no tienen cuerpo. Entonces es un conflicto de todos los días. Y hay fuerzas espirituales detrás de lo que nosotros vemos todos los días. Y esas fuerzas espirituales, véalo en la gente. ¿Cómo? En el impacto de cómo la gente piensa y cómo la gente actúa. Si usted no cree en los demonios, pues mire cómo la gente actúa en ciertos países. Hay fuerzas espirituales detrás de lo que la gente piensa. Uno de los niños que tenemos en Honduras, la madre lo tuvo y lo fue a tirar a un río. ¿Cómo es posible que una madre no tenga conciencia? La toma un demonio. Entonces hay demonios, fuerzas detrás de eso que no tienen cuerpo. Entonces el que no tiene discernimiento y vive en la carne siempre agarra a la gente. Pero cuando ya tú sabes quién es tu enemigo, tú dices: yo no estoy peleando contra mi suegra, yo no estoy peleando contra mi jefe, yo estoy peleando con ese espíritu que está detrás de él, y en el nombre de Jesús yo lo echo fuera. Dile que está al lado: échalo fuera. So, estamos en una guerra espiritual. El infierno contra el cielo contra el infierno, el bien contra el mal. Cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no son seres humanos. Cuando yo veo gente, cuando llegué allá a uno de los países de Europa, y agarraron todos los pastores y se pusieron en contra mía. Mire la lista, ¿por qué? Porque creo en el ministerio de la mujer, porque creo en lo sobrenatural y porque creo en liberación. Me tiraron que era falso profeta, que todo, todas las cosas que usted dice. Y el Señor me dijo: ellos no son, es un espíritu religioso detrás de ellos. Ata el espíritu religioso detrás de ellos. Y empecé a guerrear contra el espíritu religioso. Pero para eso hay que discernir qué es lo que es. Entonces mire esto. Y agarré a té. Al final, como 30 de esos pastores vinieron a pedirme perdón. Se les quitó el vela. Porque lo que los influenciaba, su manera de hablar y su manera de pensar, era un espíritu sin cuerpo, una persona sin cuerpo. Y esa lucha es todos los días. Por eso Cristo dijo: oren, Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos de caer en tentación. Todos los días, la lucha es diaria. Usted se levanta por la mañana y vienen los pensamientos. Y usted dice: uy, Macá, pero ahora estoy todo deprimido, todo enguandingado. Y tú dices: reprendo en el nombre de Jesucristo. Y te levanta. Y si no es la mente, el diablo siempre tiene agentes cristianitos que usan para desanimarte y para quejarse y para murmurarte. Entonces tú ves, en vez del cristianito carnal y carnudo, ata el demonio que está en él y dile: en el nombre de Jesucristo, ato todo. Más alabará ser. Hay una lucha. Levanta tu mano y diga: lucha, lucha, lucha. Hay una pelea. Vas a cerrar un negocio y hay alguien que se está oponiendo, hay alguien que se está levantando. ¿Qué hace? Es una lucha. Entonces tienes que saber: estoy en una guerra. No hagas como los creyentes que dicen: y no tenemos lucha, punto. No, hay una lucha diaria. Hay una lucha por tus hijos. Hay una lucha por el ministerio. Hay una lucha por las almas. ¿Y qué tienes que hacer? Apresotobarasa. Esa alabará. Alguien tiene que contestar. Alguien tiene que decir: tengo lucha. En esa lucha Dios te ha dado la victoria. En esa lucha tienes que levantarte por la mañana y decir: no estoy enojado con gente, no estoy enojado con el que me votó, sino con el diablo. No estoy enojado con el que me robó el hombre, sino el diablo que me está detrás del hombre. ¡Hey! ¿Dónde está la iglesia poderosa? ¿Dónde está la iglesia guerrera? ¿Dónde están las madres que pelean por sus hijos? ¿Dónde están los hijos que pelean por su ministerio? ¡Pelea! Usted ya me hizo predicar acá. ¿Cómo usted sabe que hay una lucha? Tres cosas se las doy, anótelas. Cuando veas algo irracional en tu vida, cuando veas algo no natural o en contra de la naturaleza, y cuando tengas algo compulsivo, eso es demoníaco detrás de eso. Cuando veas algo compulsivo, hay gente que está compulsiva al gambling, a juegos de azar. Aman a Dios, no quieren desagradar a Dios, pero es algo compulsivo. Si usted lo controla, eso no es demonio, eso es carne. Pero si usted no tiene control, eso es demonio detrás.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
España, soy pastor allí del sur de España, de Málaga. Y todo comenzó, apóstol, hace 5 años, donde yo pertenecía a una iglesia de estas tradicionales. Y yo era pastor, pero yo me sentía vacío, sin ánimo, sin deseo, no tenía ganas de nada. Y un día, buscando al Señor, orando, Dios me dio un nombre, me dio una palabra de ciencia. Y el nombre que el Señor me dio fue Guillermo Maldonado. Y yo no sabía quién era usted, y busqué en internet y encontré un libro que se llamaba Sanidad Interior y Liberación. El Espíritu Santo me dijo, cómpralo. Y yo lo compré, y cuando el libro llegó a España, yo comencé a leerlo, y a mí me dio miedo porque yo no creía en la liberación y en la sanidad interior. Yo solté el libro porque me daba miedo cogerlo. Y a los 3 días el Señor me habló y me dijo, te dije que cogieras el libro y comenzaras a leerlo. Comencé a leer ese libro. Y durante un año entero, el Señor comenzó a liberarme. El Señor comenzó a sanarme. El Señor comenzó a transformar mi vida, mi matrimonio y todo mi ministerio. Al año, apóstol.
Wow.
Y yo comencé a comprar todos los libros suyos por internet. Empecé a leerlo, a comer de usted. Y al año me diagnosticaron una hepatitis C crónica. Cuando yo me diagnosticaron aquello, el médico me dijo, te vas a morir. Vas a durar 8, 10 años o te tienen que hacer un trasplante de hígado. Y cuando el médico decía, te mueres, yo le decía al médico, yo no me muero. Digo, porque el apóstol Maldonado me enseñó en sus libros que tengo autoridad sobre todos los demonios, sobre todas las enfermedades. Y yo comencé a declarar que yo estaba sano en el nombre poderoso de Jesús, que la llaga de Jesucristo me sana. Rompí toda maldición al mes y medio. Cuando volví, la doctora se quedó un rato callada y me dice, hijo, te tocó la lotería. Digo, ¿por qué? Dice, porque el virus que tenía ha desaparecido. Y yo le dije a la doctora, a mí no me tocó la lotería, aquí quien me tocó fue el Espíritu Santo de Dios.
Ella desde su juventud fue violada. Ella dice de que esta violación llegó hasta el punto que demonios llegaban a su casa, a su cuarto, y la oprimían día y noche. Ayer, durante el retiro, el Espíritu de Dios cayó, hizo una liberación completa, masiva, y anoche por primera vez después de mucho tiempo durmió como una niña, como una princesa, sin ninguna opresión demoníaca.
¿Qué te pasó, hija?
Muchas veces llegué a cometer incesto. Tenía mucho rencor contra mi padre porque me había abandonado a mi hermano y a mí. Me dolía mucho mi corazón. Mi mamá desde pequeña me llevaba a los brujos. Me amarraban en la hamaca, salía a la carrera gritando. Por mucho tiempo me estuve 11 años con pastillas. Me llevaban de psicólogo, de psiquiatra. Y yo lloraba en las noches. Yo le decía, Señor, libérame, porque no aguanto. Y muchas veces traté de quitarme la vida, pero el Señor se glorificó a pesar que yo estaba apartada de Él. Él me amaba y me trajo a este lugar y me puso persona. Y cuando estaban orando por todo espíritu de inmoralidad, yo sentí un ardor, un quemor en mis partes. Y el Señor me ha hecho libre.
Ella llegó al retiro, ella ni levantaba su cabeza, ni siquiera. Venía con tanta falta de perdón en contra de su esposo que le había sido infiel. Ella había tratado de quitarse la vida varias veces. El diablo le decía que se suicidara. En una ocasión trató de cortarse las venas. Ella ni siquiera hablaba, pero en un momento el Espíritu de Dios vino sobre ella y ella comenzó a ser libre de esa falta de perdón. Pudo perdonar, pudo ser libre.
Cuéntame, hija.
En primer lugar, si está mi hijo aquí, te pido perdón. Él no lo sabía. Perdóname, mi amor, Cristo.
¿Su hijo está aquí? Ven, hijo, ven. ¿Qué le quieres decir?
Mi amor, yo no era. Soy una nueva mujer.
Amén.
Ahora es, tu madre es otra, ya no es la misma. ¿Te acuerdas el otro día que me dijiste? Mi padre tenía razón, tú estás loca, por eso él se fue. No, no era yo, era el diablo que estaba en mí. Ya se fue, soy otra. tienes otra madre nueva ahora, ¿ok? Que te ama más que antes.
¿Qué pasó?
Él es el esposo que estaba acá con el hijo también.
Es verdad, pastor, como ella dice, yo le he tratado muy mal. Quería pedirte perdón,
¿verdad? Mírala, hija, míralo, míralo.
Tú eres lo más lindo que Dios me ha regalado, tú y mis tres hijos.
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Yo veo todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones a todos. Si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo, mi amigo, si está en casa y usted está diciendo yo necesito a Jesús, me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma, yo necesito a Dios, yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repita esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas como, por ejemplo, Mario y su esposa. Desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá: Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viendo lo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros, y hoy mismo pueden ser de bendición a ustedes. Bendiciones.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva, Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos oyentes? Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y para mí es un privilegio, es una bendición poder compartir con ustedes esta programación que tiene como único objetivo traerles palabras de luz, palabras de esperanza, palabras positivas. Hay un salmo que siempre me inspira y es el Salmo 43, versículo 3, que reza: Señor, envía tu luz y tu verdad, que éstas me guiarán. Así que esperamos que a través de nuestras programaciones podamos guiar, podamos orientar y podamos traer siempre una palabra de mucho amor, de mucha esperanza. Saludos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos en la bella isla de Cuba y alrededor del mundo, donde se escucha nuestra voz a través de las diferentes señales de radio y televisión Martí. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque hemos querido invitar a Claudia, que me acompaña aquí en esta programación, y queremos tocar un tema que nos inspira a todos, y es precisamente la labor misionera que Claudia está haciendo a través del mundo con las comunicaciones y con otras cosas más que le inspiran a ella en el caminar con las cosas de Dios. Claudia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, pastor Barek? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. Hablemos un poquito de quién es Claudia Muñoz y la labor que estás haciendo a través de las comunicaciones. Yo soy un hombre que me inspira mucho la labor y el trabajo de las comunicaciones, porque, Claudita, a través de las comunicaciones podemos alcanzar miles y millones de personas con el mensaje del Evangelio.
Así es, pastor, eso es una verdad muy tremenda, el poder llegar a través de las ondas de radio, a través del mundo completo, y poder llegar a un hogar, tocar un corazón, y a lo mejor hasta poder ser el principio de un cambio de vida en un ser humano. Eso es algo impresionante.
Bueno, y tú estás haciendo programación radial, programación televisiva. ¿Qué es lo que realmente miras como necesidad siempre en los tópicos que tú tratas en las comunicaciones?
Bueno, quiero dejarle saber a la audiencia, como tú bien decías, pastor, quién es Claudia, y Claudia Muñoz en este caso. Yo soy de nacionalidad chilena, el Señor me permitió nacer allí al final del mundo y venir hasta este otro lado del mundo a traer, digamos, a aprender de él, a conocer de él. Y soy madre de tres hijos. Como muchas personas que llegan acá a una nación nueva, las relaciones son difíciles de llevar, o también la madurez de nosotros a veces no nos acompaña mucho para estas decisiones tan extremas de cambiar de país. Y bueno, terminé en divorcio y bueno, me tocó cuidar de mis hijos. Pero lo más maravilloso y que le puedo decir a la audiencia es que cuando uno empieza a tomar en serio a Dios y lo pone como alguien personal, alguien que existe, que es real, en mi llanto, en mi tristeza de verme sola y con mis tres hijos, no se me olvida cuando el Señor me llevó a la Escritura y en Isaías Él me habló y me dijo: los hijos de la abandonada los crío yo. Y cuando ese versículo llegó a mi alma, no fue más que un bálsamo a mi corazón de decir, no estoy sola. El mejor papá de toda la galaxia o del universo ha decidido querer ayudarme con esta crianza. Y pastor, desde ahí en adelante ha sido este caminar y el desafío, porque creo que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios necesitamos entender, que Dios nos va poniendo desafíos, nos va proponiendo cosas en nuestra vida. Y justamente, sin yo pedirlo y sin saberlo de alguna manera, me empecé a encontrar de que soy una misionera y que soy una persona que Dios trajo a este otro lado del mundo, una para conocerlo, porque yo algo lo conocía, como ese de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y aquí yo lo conocí, aquí yo lo vi, y lo vi en mi vida, él me ha cuidado, me cuidó hasta que me dio mi residencia, y ahora ya mi ciudadanía. Entonces son tantas cosas, tanto tiempo, pero tanto testimonio y tanta vida que hay en mí por parte de él, de sus cuidados, de su ternura, de su disciplina también, pero llevarme a este punto que estoy hoy delante de tanta gente pudiendo dar en breve este testimonio que me ha llevado a estar donde estoy hoy.
Tocaste un tema que es muy doloroso, ¿no? Y es el divorcio.
Correcto.
Y luego con tres niños y tener que enfrentarse a los desafíos de la vida. Hay tantas personas que hoy en día posiblemente nos están escuchando que están atravesando algo como eso. ¿Cuál es tu consejo? Bueno, estadísticamente se dice de que a veces la falta de comprensión, la falta de comunicación, cuando no se tiene a Dios entronado en el hogar, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Es decir, que cada caso de divorcio es diferente y uno no lo puede juzgar.
Correcto.
Yo creo que la iglesia debe de tener una actitud misericordiosa para aquellas personas que cruzan por ese valle de dolor y de desesperación. Ver una familia partirse por la mitad con un divorcio, con una separación, valga la redundancia, es bastante doloroso. Para aquellos que nos están escuchando, ¿cuál es tu consejo? La pregunta previa, perdón, es, ¿esto sucedió siendo ya una mujer cristiana o antes de ser cristiana? Porque a veces inclusive también dentro del marco de la vida cristiana suceden estas cosas.
Claro, la verdad que yo cuando llegué aquí, yo como te decía, Pastor, yo conocía al Señor en algo. Participaba mucho de la iglesia tradicional, pero en realidad no existía la relación íntima que Dios quiere que uno tenga con cada uno. Dios quiere ser personal con cada uno porque cada uno es único, que esa es otra enseñanza muy impresionante. El valor que nosotros como hermanos tenemos personas con el mismo que hay aprendencia, es cristiano, mi hijo también cristiano, incluso antes que yo, pero es lo que es. O sea, cuando tú te das cuenta que hay, a lo mejor escogiste mal, a lo mejor te apuraste mucho, a lo mejor no te diste el tiempo suficiente, y también las circunstancias, porque hubo una situación de una decisión donde llevó, por trabajo, nos llevó a separarnos como 8 meses, y esos 8 meses de separación provocó un gap, o sea, una ruptura que en el momento no, como que ninguno de los dos realmente se daba cuenta cuán fuerte había sido para la relación, y como no había oportunidad de comunicación tampoco, porque donde la condición económica que había de mi parte no podía llamar, y la condición económica que había del lado del otro lado tampoco podía él estarme llamando, entonces eso hizo una brecha y marcó en realidad la relación muchísimo, y de verdad que eso en el momento, con todo lo que uno tiene, con la vivencia, con el diario vivir, a veces uno no se detiene a analizar qué es lo que te está pasando, cómo está la relación. Y creo que las parejas deben darse un tiempo para mirarse a sí mismas, para reacondicionar su relación. Y yo te digo, yo lo he visto, gracias a Dios, el Señor me permitió ver otra pareja muy cercana a mi hermana, que tuvo también un quiebre en su matrimonio, donde el esposo estaba dejándola sin darse cuenta, él dejó de hacer las cosas que nosotras como mujeres necesitamos mucho, que es las demostraciones de amor. Entonces, te toma el ritmo de vida de que todo es una monotonía, y de que tú vas y vas a trabajar, llegas a casa, ves televisión, te acuestas. O sea, es una rutina que es muy fácil que el cuerpo se acostumbre. Pero los detalles que nosotras como mamás, como mujeres, como esposas, necesitamos del varón, esos pequeños detalles o ese momento que te dice, tú eres especial para mí, el varón lo va dejando. Entonces, eso a uno como mujer le va marcando mucho.
Se va como divorciando emocionalmente.
Emocionalmente, claro. O sea, va habiendo una separación en la cual ya no es solamente física, sino que ya en tus sentimientos tú dices, ya no soy lo mismo para él.
¿Y cómo Dios puede intervenir en esto?
Ahí está la parte. Que es lo que conversaba justamente con mi hermana, porque ella me decía, creo que lo más importante para poder que Dios realmente tome esto, una es que los dos estén en la misma página de que Dios es lo más importante. Eso es uno, de que Él es el en el triángulo amoroso este, Él es un ingrediente, o sea, en esta relación hay tres, es la esposa, Dios y el esposo.
Y algunas personas, perdón, no estarán pensando, están entrando en esto del fanatismo y la religiosidad.
Es que no, porque aquí tocaste un tema pero bien interesante que yo lo he estado...
Es que es casi lo que siempre escucho.
Es que no, pastor, yo te digo, ese ha sido el problema, que todo el mundo ha caído en la religiosidad. A Dios tú no lo puedes sacar de tu vida porque Él es el creador de todo, el dueño de todo, el que hizo todo. Entonces, si tú tienes claro eso, tú necesitas poner al Creador, al que sabe hacer las cosas, al que te creó. Entonces, Él es el mejor que te puede ayudar a darte la pauta de cómo tratar a tu pareja, de cómo ayudarte a ti mismo, de cómo enfrentar las situaciones. Que es lo que te digo que yo lo pude ver así, palpar con mi hermana. Porque mi hermana me dijo, yo ya no lo quería. Yo le tuve que pedir a Dios que me diera amor por mi esposo. Porque yo no quería tener nada con él. Porque esa distancia, eso que él había provocado, ya no me motivaba a quererlo, no me motivaba a tener a estar al lado de él. Pero llegó el momento en que conversamos y pusimos a Dios en el medio y me dijo ella, yo vi cómo Dios me devolvió, estas fueron sus palabras, me dijo, yo empecé a conocer más a Dios y cuando más conocí a Dios me empecé a enamorar de mi esposo, porque él es el varón. Y Dios es varón, o sea, es
Jesús. Lo que estoy entendiendo es que hay reglas espirituales que si nosotros la aplicamos a nuestra vida personal, matrimonial y por ende a muchas otras áreas de nuestra vida por completo, nos bendicen, nos abren el camino, nos enseñan la luz y las cosas no se convierten perfectas porque somos humanos y cometemos errores y tenemos defectos, pero todo se alinea a la voluntad de Dios.
Amén.
Para cuidarnos y para ayudarnos a enfrentarnos a problemas matrimoniales, a problemas económicos, a cualquier tipo de problema personal, porque lo que toma es vivir tomado de la mano de Dios.
Así es, así mismo es, pastor. Yo te digo, el yo poder ver el testimonio del Señor en la vida y el matrimonio de mi hermana, tanto como en el mío, que en este tiempo de estar sola, te puedo decir, yo no estoy sola. Porque esa es otra cosa que también el Señor trabajó en mi corazón. Un día el papá se lleva a los niños y me quedo sola en casa. Y me entró una pena, o sea, me puse a llorar y yo decía, yo me siento sola. Cuando abro las Escrituras y nuevamente en la palabra que es viva y que es espíritu, trabaja contigo si tú realmente estás entendiendo el lenguaje de Dios. Y el Señor me dice, yo siempre estaré contigo, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Esas palabras llegaron a mi corazón nuevamente como un bálsamo, creyendo, por supuesto, de que Él iba a estar conmigo siempre, de que yo no me tenía que sentir sola, de que yo no me tenía que sentir pobrecita Claudia, alguna cosa así, porque Él estaba conmigo. Él me iba a consolar, Él me iba a ayudar, me iba a guiar, y eso es lo que ha hecho.
La Biblia dice que el único pecado o la única circunstancia imperdonable en la vida de un ser humano es blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que todo lo demás Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta y Él es un Dios de muchas oportunidades y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Así que fíjate cómo Dios y el Espíritu Santo nos llevó a hablar de este tema que pudiera estar inquietando a más de una persona en este momento que está sufrida, que está pasando por circunstancias de un quebrantamiento amoroso, ver una familia que se separa. Volviendo a lo tuyo, que es un ejemplo para tantas personas que nos escuchan ahora, y estoy hablando, damas y caballeros, con mi invitada Claudia Muñoz. Dime, ¿qué fue o qué tuviste que hacer para fortalecerte y poder enfrentarte con ese dolor emocional y espiritual tan profundo que se siente en el momento de la separación y del divorcio?
Yo te digo, pastor, el tiempo que transcurrió, el ver que yo podía, o sea, de salir a trabajar en un lugar donde ya no tenía licencia para conducir, pero había que salir a trabajar. Y
había que resolver.
Había que resolver, claro. Exactamente. Y yo te digo, creo que el regalo más lindo que Dios nos da justamente es el regalo de la fe, para creer. Y cuando tú te ves en una situación en la cual tú sabes que no hay nada que tú puedas controlar, que no hay nada que tú puedas manejar, que estás a la merced de las circunstancias que estás viviendo, pero tienes un Dios, el que te ha dicho que te está contigo, de que te va a cuidar, de que va a velar por ti, y tú tomas esas palabras y las guardas y las atesoras en tu corazón. Por eso es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque tú sacas del tesoro de tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, es que nosotros aprendamos a guardar lo que Él dice como un tesoro, porque de allí sale el ánimo, de allí sale la fuerza, de allí sale el entender de que tú pueden venir circunstancias a tu vida. Pero hay una pura cosa que te va a mantener siempre, y hay algo que se llama la soberanía de Dios. Y cuando tú entiendes que ese Dios soberano es misericordioso, es amoroso, es un padre que te puede estar disciplinando, que te puede estar guiando, que te puede estar, como te dijera, haciendo que tu vida tenga sentido, allí está. O sea, yo te digo, mi experiencia como persona, como hija de Dios, ha sido esa: creerle a mi padre todo lo que me ha dicho y confiar que él, en su soberanía, me dijo, los planes que yo tengo para ti son de futuro, de paz, son esas palabras que llegan a ti y no rebotan, sino que se guardan y se conservan para los momentos en que tú sabes que, yo te digo, te lo puedo decir, una vez que me vino, que venía de trabajar muy tarde, como a las 11:30 de la noche, de los testimonios que tengo, te digo, me para la policía en un punto de, aquí en, hacen puntos de...
De chequeos.
De chequeo.
Aquí en Miami.
Correcto. Entonces, y yo venía a esa hora, y nunca se me va a olvidar, porque fue tan impresionante de entrar a ese parqueo y vengan dos policías, que tú sabes que son la autoridad, y que de ellos dependía en ese momento qué iba a pasar. Pero yo en mi corazón, que saltaba y brincaba como tú no te imaginas, esa adrenalina que a uno le viene, y decía, yo lo único le dije, Padre, tú sabes que yo vengo de trabajar para mantener a mis hijos. Ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús. Eso fue mi oración. Me piden mi licencia. Estaba el patrullero de la calle y el patrullero de la expressway. El de la expressway es el que se lleva mi licencia. Y el patrullero de la calle empieza a increparme y me empieza a decir cosas. Y yo sentía como que el enemigo le usaba la boca para tratar de como te dijera, de amedrentarme y de asustarme de la manera en que yo...
Que es lo que siempre quiere hacer.
Exactamente, que es lo que siempre quiere hacer. Pero yo le decía al Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Pastor, el trooper, el que viene de la highway...
El patrullero de la carretera.
El patrullero de la carretera... Le dice, tome señora, déjala ir, le dice al otro. Yo en ese momento no sabía qué decir, me quedé totalmente frisada, pero agarré mi carrito y me eché para atrás, y ellos dos se quedaron conversando. Y lo más tremendo fue que fue una sensación de que cuando yo iba pasando, habían otros policías y otros automóviles, y tú veías, y yo decía, Señor, yo me siento como Daniel, aquí están los leones, por favor, please.
Y se resolvió.
Me dejaron ir, pastor.
Dios cuidándote.
Dios cuidándome.
Esa es la Claudia Muñoz del pasado, pero la Claudia Muñoz del presente que yo conozco es una persona que Dios está usando con mucha potencia en las comunicaciones. Hablemos en los minutos que me quedan en el programa de lo que Dios está haciendo en tu ministerio con la radio, con la televisión, tantas cosas más. Uh-huh. Estás trabajando también con la Asociación de Pastores AMOE. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, la verdad es que, como te digo, Dios te dice, te invito a una nueva forma de vida. O sea, te invito a hacer algo diferente, Claudia. Y me permitió comenzar con la radio. Y fue como un desafío, o sea, es decirte, Claudia, ¿tú te animas a hacer esto? Y yo le dije al Señor, Señor...
Era a lo mejor, perdón, un don que estaba dormido y se despertó, se activó.
Yo creo que sí, Pastor,
porque lo haces muy bien.
Eso es lo que me dice todo el mundo. Y me daba risa porque yo le decía al Señor, tú de verdad trabajas en una forma tan secreta, pero él, fíjate, y lo que me puso en el corazón es que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no solamente de las escrituras, sino que de lo que nosotros necesitamos entender de la vida cotidiana, porque Dios no es como lo han puesto, de que solamente está en los templos, Dios está en todos lados, y está en ti. Entonces, este cuerpo hay que cuidarlo, y hay que darle lo que le corresponde, y hay que entender que hay cosas que estamos haciendo mal, y que nosotros somos los responsables a cambiarlo. Entonces, hay cosas que hay que hacer, y yo te digo, la alimentación, lamentablemente, en esta nación y en muchas naciones, se ha manipulado de tal manera que está provocando una epidemia de cáncer, que eso en años anteriores no lo habíamos visto, pero ahora el Señor a mí me inquietó y me dijo, Claudia, es necesario que mi gente se cuide, que mi gente entienda que necesita hacer la diferencia, porque es como cuando estaba Daniel comió lo que ellos sabían que era sano, no lo del rey. Entonces ellos se vieron la diferencia entre los que habían comido lo del rey y los que comieron lo que el Señor les dijo. Entonces es como lo mismo. En este tiempo nosotros somos la luz del mundo. Nosotros como hijos de Dios somos los que vamos a resplandecer para la gloria de Dios. Entonces es parte de nuestra labor y de nuestra conciencia que nosotros debemos cuidar este templo, que es el templo del Espíritu Santo.
Pero claro, para poder recibir ese cambio y sentir esa libertad espiritual, esa restauración, ese cuidado, toma de nosotros tomar una decisión.
Correcto.
Y esa decisión que le hacemos siempre a todos nuestros oyentes es reconocer que yo tengo una necesidad espiritual, emocional. Hay algo que me puede estar frustrando, interrumpiendo el camino, que no me permita avanzar, el que me sienta estancado, que no pueda ver la luz al final del túnel. Bueno, las palabras que les compartí al inicio de este programa, el Salmo 43:3, que es mi oración para todos nuestros oyentes, Señor, envía tu luz, y la luz es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el reconocer el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que propició una salida para que nosotros, reconociendo nuestra necesidad, nuestra insuficiencia, y al acercarnos a esa cruz y recibirlo a Él como el Rey, el Salvador de nuestras vidas, poder encontrar salvación y vida eterna. Eso es lo que toma. Entonces, la gente siempre me pregunta, pero ¿por qué estoy pasando por esta circunstancia? ¿Por qué estoy metido en este problema? Acércate a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas, ocultas, que tú no conoces y que al aceptar a Cristo vas a descubrir. ¿Cuál es el mensaje final que tú le quieres enviar a aquellas personas que pueden de momento sentirse muy adoloridas con estos problemas y que necesitan a Jesús?
Yo las palabras que les tengo es simplemente crean. Es un desafío para cada uno creer que hay un ser que no lo vemos, pero que está tan ocupado en nosotros, queriendo darnos lo mejor que Él ha hecho, que es todo lo que vemos y todo lo que no vemos, y Él está pendiente de cada detalle suyo. Dios es el principio y el fin de todos nosotros, y tenemos que tomar esas palabras y entenderlas para nuestro propio bien. Dios quiere el bienestar de cada persona. Dios quiere que ustedes lo conozcan, porque Él es una persona que quiere una relación y donde usted es el único beneficiado.
Bueno, muchísimas gracias a Claudia Muñoz, que me ha acompañado en esta programación, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Padre, bendice a nuestros oyentes, dales de tu amor, de tu benevolencia, pedimos precisamente en este instante por Cuba, por tanta necesidad, que encuentren la libertad que viene a través de ti. Te pedimos, Señor, que aquellos hogares que sufren y que necesitan de tu intervención divina alcancen siempre de tu santa y divina protección. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Queridos amigos Amén. Oyentes, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.